Señor, damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque podemos acercarnos confiadamente a ti y porque tu palabra y tu espíritu están en medio nuestro obrando con poder para hacernos más santos como Cristo. Ayúdanos ahora, Señor, a tener oídos dispuestos para escuchar tu palabra y ayúdanos a tener corazones dispuestos a ponerla por obra, obedecerla, creer. Especialmente ayúdanos. Ayuda a nuestra fe, Señor, de manera que nos aferremos a Cristo en esta mañana y salgamos de aquí prontos para vivir para su gloria. Gracias por nuestras vidas y ruego también por tu luz, por tu iluminación para mí y para mis hermanos. Dame fluidez de hablar y ayúdame, Señor, con temor y reverencia a hablar delante de ti a mis hermanos. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado en su vida, que algunos ya son pequeños, pero todos tenemos como proyectos que queremos hacer. En nuestros proyectos a veces fracasamos. Iniciamos un proyecto de vida, un emprendimiento, como llaman hoy, y de repente fracasamos eventualmente. No sé cuántos de aquí ya han fracasado en algún emprendimiento. Pero ¿qué sucede cuando fracasamos en un emprendimiento? Cuando queremos hacer otra cosa diferente, ¿qué sucede? Nos da temor, ¿verdad? A veces el temor puede hasta paralizarnos para iniciar otra cosa. Y mientras más fracasemos en nuestros emprendimientos, pues más temor nos da y a veces llegamos a viejos y nos da miedo emprender, nos da miedo hacer cosas. Porque el temor nos paraliza, el temor al fracaso, porque ya tuvimos un fracaso. Y ese temor hace que no avancemos y que temamos a las circunstancias y cuando veamos que las cosas se ponen difíciles, abandonamos cualquier tipo de proyecto, sea una familia, sea cualquier cosa, porque nos atemorizamos, nos llenamos de miedo, cualquier tipo de desafío nos asusta por los fracasos. Fracasar es difícil, ¿verdad? Nos llena de parálisis mental. Ahora, imagínense por un momento que usted está ahorita mismo comenzando un proyecto, tal vez, y si pudiera suceder, alguien viene por una de esos agujeros de gusano y regresa del futuro y se encuentra con usted. Y lo conoce perfectamente, trae pruebas del futuro. Y esas pruebas, videos, entrevistas que usted está haciendo, le demuestran a usted que usted va a ser increíble. O sea, lo que usted está emprendiendo va a resultar increíble. Todo el mundo lo va a buscar y además va a tener un impacto en su vida, en su familia. Y le muestra las fotos, su familia feliz. La prosperidad suya, usted en las noticias, dando consejos de cómo prosperar y vencer los temores, porque usted los venció todos. Entonces, esa persona del futuro le dice: ¿usted sabe qué? Yo sé que usted está lleno de miedo, pero usted está contando aquí, mire, y le muestra las pruebas. Usted la va a hacer, hermano. Nunca, nunca se dé por vencido. Y de hecho, mire, le muestro la entrevista. Usted la hizo allí donde usted dice que tuvo muchas dificultades y pensó tirar la toalla, pero no la tiró y siguió hasta que lo hizo, lo logró. Ahora, con esa noticia de este hombre del futuro, ¿usted emprendería? ¿Le daría temor? El temor se acabó. O sea, usted ya sabe que la va a hacer. Así que no importa los desafíos, usted va a comenzar a hacer todo lo que es necesario para poder lograr su objetivo. Básicamente es lo que vamos a ver en esta mañana. Tenemos un personaje que no necesariamente es del futuro, pero ha visto el futuro. Lo ha visto todo. Y fue lo que vimos hace unos días atrás en Hebreos 9. Este personaje, este vidente, este profeta, nos ha dicho el éxito de la sangre de Cristo. Cristo nos ha regalado a nosotros una herencia eterna, ¿recuerdan? Por su sangre. La muerte de Él hace posible que nosotros, como quebrantador del pacto, podamos tener la garantía de una herencia eterna. ¿Recuerdan este pacto que Dios hizo con Abraham? Donde le dice, anda delante de mí, sé perfecto. Pues Abraham no podía ser perfecto, pero por causa del Hijo de Dios, quien sí fue perfecto, Él fue revestido de la justicia de Cristo y ahora Abraham puede disfrutar de esa herencia prometida por Dios en el pacto. La razón fue la muerte del Hijo de Dios. Alguien tenía que morir en este pacto si incumplía. Abraham incumplió, pero quien pasó por en medio de los animales divididos, ¿quién fue? Dios. Así que Dios cumplió porque él también murió por Abraham, por el pecado de Abraham. De verdad que en Cristo nuestra herencia eterna está asegurada. El perdón de nuestros pecados está asegurado. Dios nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Un día, todos los enemigos que hoy nos acechan serán vencidos, puestos debajo de nuestros pies, Satanás, el mundo, la carne, todo. Vamos a vivir en paz, en un mundo nuevo, en un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Usted nunca más va a tener problemas con el pecado, es decir, usted va a vencer. La lucha que usted tiene hoy tiene sentido, porque usted la va a hacer, lo va a lograr, y es lo que el autor nos ha dicho en Romanos 9. Ahora nos va a mostrar pruebas, esos videos, pruebas. Pruebas del Antiguo Testamento, todo lo que la Escritura dice acerca del sacrificio de Cristo, cómo usted ya la hizo, para animarte a ti a no abandonar la fe. La iglesia, los hebreos, estaba casi que a punto de abandonar la fe. La razón, los desafíos del presente los estaban haciendo desfallecer. La persecución era difícil para ellos. Entonces ellos estaban viendo el panorama oscuro. ¿Valdrá la pena seguir a Cristo? Mejor regresémonos a las tradiciones judías. Los judíos nos están persiguiendo, pues igual la ley la estableció Dios y seguramente en esos sacrificios vamos a tener también una herencia y todas las promesas de Dios. Dios le prometió eso a Moisés, a Abraham. Tal vez los sacrificios y todo lo que se hace en el tabernáculo nos van a garantizar todas las promesas de Dios. El autor de Hebreos, que ya ha visto el futuro, dice, no, en esos sacrificios no hay nada, eso es vacío. No hay nada allí que les pueda a ustedes brindar esperanza. Solamente en Cristo, no abandonen la fe. Él viene del futuro y nos muestra, miren, ya Dios me ha revelado todo lo que va a pasar con ustedes. Ustedes son preciosos, hermosos. El mundo en el que están es increíble, es celestial. No hay muerte allí, ni sufrimiento, ni amargura. No hay enfermedades, no hay dolor. Todos los enemigos no van a estar con ustedes. Es un lugar increíble, glorioso. De hecho, la descendencia de Abraham, como las estrellas de los cielos, está allá, en gloria, sentada en lugares celestiales con Cristo. Por Cristo ustedes la hicieron. Todo el trabajo de ustedes va a ser coronado por Dios. Van a recibir coronas de gloria. No habrá ni un vaso de agua que usted dé a un santo, ninguna cosa que usted haya hecho por el Cristo, que no haya ser premiada. Van a recibir galardones, coronas. ¡Ustedes la hicieron! ¿Quién tiene temor de servir a Cristo con este panorama? Ahora nos va a ofrecer razones de peso para que usted nunca deje de confiar en que usted ya la hizo. Usted ya venció. Como dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vivir la vida bajo esa perspectiva lo cambia todo. Y espero que lo haga con usted en esta mañana. Vivir la vida bajo la perspectiva de que somos más que vencedores en Cristo. Y vamos a leer esta mañana entonces Hebreos 10, del 1 al 18. Vamos a ver cómo el autor anima a estos creyentes desanimados, y nos anima a nosotros hoy, con todos los desafíos que tenemos, con todas las luchas que tenemos, con todos los temores que tenemos de emprender algo para el Señor, de evangelizar, con todo el miedo que nos da de hacer nuevos proyectos, de abrir nuevas iglesias, de hacer todo lo que podemos hacer para la gloria de Dios y el avance de su reino. A veces nos paralizamos del temor, pero ¿saben qué? A nuestro Padre ya le ha placido darnos el reino. Todo va a resultar bien. La gente que se burla de usted va a ser juzgada. El mundo va a ser juzgado. Así que, ¿por qué temer al mundo? ¿Por qué temer anunciar a Cristo? ¿Por qué temer hacer cosas increíbles para Dios? ¿Por qué temer abrir nuevas congregaciones? ¿Por qué temer hacer la obra de Dios? ¿Por qué? Este texto es un aliciente para motivarnos a servir a Cristo con toda nuestra vida. Porque ya la hicimos. Cristo lo ha hecho todo. Por eso nuestro sermón se llama la obra consumada de Cristo. Todo fue consumado. Lo hicimos en él. Hebreos 10, 1 al 18 dice. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, y no la sombra misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendría ya más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy yo, he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios, ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, no hay ofrenda por el pecado. Estas palabras que acabamos de leer, recuerden, son dirigidas a gente que quería abandonar la fe en Cristo por la persecución. Las cosas se estaban poniendo difíciles, las presiones eran terribles. Y aquí el autor primero, en el capítulo 9, les habla de cómo Cristo logró todo para ellos. Toda esperanza está en Él. Y ahora los anima a no abandonar la fe con estas palabras. Y básicamente los anima a perseverar con un contraste entre la ley y su incapacidad de perfeccionar al pueblo de Dios, y Cristo y su obra consumada, que es capaz de perfeccionar al pueblo de Dios. Son los dos puntos de nuestro sermón en esta mañana. Y con esto el autor quiere animarnos a servir a Cristo a pesar de las circunstancias, porque vale la pena. La obra consumada de Cristo asegura para nosotros el éxito en nuestras vidas cristianas. Dios no va a fracasar con nosotros y usted nunca va a fracasar de la mano de Dios en Cristo. Ya Cristo consumó su obra. Así que vamos a ver, en primer lugar, la incapacidad de la ley para perfeccionar al pueblo de Dios. Recordemos que la perfección era requerida para poder acercarse a Dios y para poder heredar las promesas del pacto. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé que. Perfecto. Nadie con su pecado puede acercarse a Dios. Esa persona, para poder acercarse a Dios, tiene que ser perfectamente justa. Así que, por cuanto todos hemos pecado, dice la Escritura en Romanos 3, hemos sido alejados, excluidos de esa gloria, de esa herencia. La ley nunca pudo darnos esa herencia. Es el primer punto del sermón. Esta mañana el autor nos está recordando esto. La incapacidad de la ley para perfeccionar al pueblo de Dios. Necesitamos perfección. Necesitamos que nuestros pecados sean quitados. Y además, necesitamos portarnos bien para poder estar delante de la presencia de Dios. Lo primero que Dios verá cuando te acerques a su trono celestial es, ¿has pecado? No, nunca he pecado. Bueno, listo, bienvenido. ¿Has hecho buenas obras? Es decir, ¿has cumplido perfectamente mi ley? Porque no solamente es no dejar de hacer cosas, sino es hacerlas perfectamente como Dios las ha ordenado. Entonces, sí, sí, he hecho todo perfecto. A ver, va a abrir tus registros. Muy bien, bienvenido a mi cielo. Es la forma de estar con Dios, es la forma de heredar el cielo. es lo que sugería el árbol de la ciencia del bien y del mal. Para poder acceder al árbol de la vida, el hombre tenía que obedecer a Dios de manera perfecta y completa. Pero el pecado nos ensució, nos manchó y nos excomulgó de la presencia de Dios. No hay esperanza de gloria para el hombre. ¿Qué esperanza hay para el hombre? Ahora vamos a ver que Dios fue quien ordenó la ley. Y fue Dios el primero que hizo un sacrificio en la Escritura. No sé si recuerdan una vez que Adán pecó junto con su esposa. Paulito nos dijo que lo primero que sucedió fue que Dios les da una promesa. La promesa del nuevo pacto. Un día vendrá alguien de la simiente de la mujer, aplastará a la serpiente en la cabeza, mientras recibiría él en su cuerpo una herida, en su calcañar. Así que él recibiría una herida de muerte. Es decir, que Dios está prometiendo aquí que él iba a solucionar el problema de Adán. Él ya está manchado, es culpable. Dios iba a quitar esa culpa, iba a perfeccionar a Adán de dos formas. En primer lugar, este que vendría de la simiente de la mujer no iba a pecar. Es decir, iba a ser tentado por Satanás. Pero adivinen qué iba a hacer. No iba a ser como Adán, que se le ofreció a Satanás, dijo, uy, sí, le voy a creer, ¿verdad? Te serviré y dejaré de servir a Dios. No, él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Es decir, iba a vencer la tentación. No iba a pecar contra Dios. Pero además, la paga del pecado es muerte. Este, segundo Adán, que nacería de una mujer, de la simiente de la mujer, es decir, sobrenaturalmente nacería de una virgen, también iba a sufrir una herida de muerte. Es decir, él iba a morir la muerte que tú y yo merecíamos. ¿Ven? Ahora, ¿cómo Dios le explica a Adán el hecho de que él tiene esta esperanza de regresar de nuevo, o más bien de tener acceso a la gloria divina a través de este Mesías? Dios le explica a través del primer sacrificio que Dios hace en la Biblia. Dios hace el primer sacrificio para vestir con pieles a Adán. Las pieles de un sacrificio, una piel de animal. Ahora piensen por un momento cómo se vería Adán después del pecado. ¿Cómo estaba Adán antes de pecar, si lo hubieras podido ver así? ¿Recuerdan? ¿Cómo estaba? Desnudo. No había culpa, no había vergüenza. La desnudez implica que él está feliz, no hay vergüenza. Ahora que pecó, ¿cómo lo ves a él? ¿Tapado con qué? Con sus propios diseños, ¿no? Entonces tú lo ves, se parece a Adán, es igual a Adán, pero el diseño que él fabricó, ¿verdad? Lo hace ver a Adán, y chévere, tenía hoja de higuera, un taparrabo y esto, y él se veía ahora como Adán, pero vestido. Pero después de que Dios le da a él, o hace un sacrificio y lo viste con ese sacrificio, imagínate a Adán ahora ensangrentado, ¿verdad? Con esa piel de animal, ¿cómo ves a Adán ahora? Bañado en sangre, con un vestido de animal, o sea, ves un animal, ya no ves a Adán ahí. ¿A quién ves? Al sacrificio. Esta es la primera referencia al hecho de cómo es que Dios nos iba a revestir de la justicia de otro. Es decir, tú no te ibas a ver más como tú. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo, quien perfectamente obedeció por nosotros y quien se sacrificó por nosotros para expiar nuestros pecados. Derramó su sangre por nosotros y derramó su vida por nosotros. Es lo que en teología se llama la obediencia activa y pasiva de Cristo. Cristo obedeció activamente por nosotros de manera perfecta y personal a Dios, nunca pecó, pero Cristo también pasivamente recibió la ira de Dios. Él se entregó voluntariamente, pero pasivamente es pasivo porque recibió la ira de Dios que merecíamos nosotros. De manera que Él es el justo y el que justifica al impío. Todos nosotros somos impíos, nacimos pecadores, nacimos impíos, pero cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, al igual que Adán, ¿cómo nos vemos? ¿Ya no vives tú? Pablo dice, Cristo vive en mí. Cuando Dios ve a un creyente, ve a Cristo. El punto del autor entonces es este. El sacrificio que Dios hizo al comienzo, que se emuló a través de todos los sacrificios del antiguo pacto, ¿qué eran? Solamente eran una sombra Nota la palabra, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros. Es decir, era una sombra de lo real. Es decir, eso estaba siendo eco de lo que Dios iba a lograr. Tener un pueblo en gloria, justo, santo, habitando en su morada celestial. Y como Dios hizo de eso una sombra, apuntando a eso, a través del sacrificio del Hijo de Dios que vendría, ellos podían tener esperanza de esa gloria. Eso era una sombra. Los sacrificios no pudieron darle justicia a Adán. ¿Cómo le parece? Ahora, Dios lo vistió. Dios cubrió su desnudez. Pero no quitó la culpa de su corazón. Los sacrificios que ofreció Abraham, Isaac, Jacob, los sacrificios que ofrecía Israel día tras día, no quitaron el problema de la culpa. No solucionaron nada, solamente eran una sombra de cómo Dios lo haría. Pero los sacrificios en sí mismos no lo hicieron. Y es lo que el autor quiere tratar de convencer a los judíos. No hay absolutamente nada de esperanza en los ritos judíos. Dios sí los ordenó, pero nunca los ordenó con el propósito de perfeccionar al pueblo que él escogió. Nunca la ley es incapaz de perfeccionar. ¿Por qué? Por causa de su propósito original. ¿Cuál fue su propósito original? Dios, el propósito de Dios fue que dio estos ritos para que a través de ellos el hombre fuera consciente de su maldad, de su pecado y de su necesidad de un salvador y lo esperara. Pero Dios nunca dio esto para solucionar el problema. Nadie en el Antiguo Testamento, nadie pudo tener acceso a la gloria a no ser por causa de Cristo. Todos estaban anticipando a través de los sacrificios aquel que habría de venir. La ley era una sombra de los bienes futuros. Y es lo primero que nos dice el autor acerca de la incapacidad de la ley para perfeccionar. No puede perfeccionar a causa de su propósito original. No era el propósito de la ley. Nunca fue su propósito. Nunca. Ninguna cosa que tú ofrezcas a Dios tenía el propósito de hacerte santo. No podía, además. El que tenías que morir eras tú, como un animal te puede representar a ti. Tenía que morir un hombre, no un animal. Otro Adán tenía que morir. Por el pecado entró la muerte a causa de un hombre. Ahora por la obediencia de otro vino la justicia. La justicia solo podía venir a través de la muerte de otro hombre perfecto, sin pecado. Es lo que tenían que esperar a través de los sacrificios perfectos que ofrecían a Dios. Pero los sacrificios nunca lograron lo que los judíos pensaban que lograrían. De hecho, para el tiempo de Jesús, algunos judíos, apóstatas por supuesto, pensaron que los sacrificios podían lograr lo que nunca lograban. Y el autor les quiere hacer entender algo, listo, para que ellos entiendan que era incapaz de perfeccionar. El autor les muestra cómo nunca Israel tuvo acceso al cielo. Nunca. Ahora, dice aquí, la ley era la sombra y no la forma de las cosas. Nunca pudieron, por los mismos sacrificios que ellos ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca pudieron. Nunca pudieron hacerlos perfectos para que se acercaran a Dios. Nunca pudieron acercarse a Dios. Ese es el punto del autor. ¿Quieres acercarte a Dios? Tú necesitas ser perfecto. Y los sacrificios no pudieron proveer eso. Qué frustración, ¿verdad? Qué frustración para esta mujer que le conté a los niños. Seguramente era una creyente judía. Era parte del pueblo de Dios. El Señor vino a salvar a Israel. Y esta mujer, con el flujo de sangre, era una mujer paria. No podía ni siquiera acercarse a Dios. Ni siquiera podía reunirse con el pueblo ni con la iglesia. Qué tristeza, ¿verdad? Excomulgada completamente, sin esperanza de acercarse a Dios. Pero ella entendía que había una esperanza en el Mesías que vendría. Y cuando supo que estaba allí, fue a tocarlo a él, sabiendo que solamente él puede quitar la culpa, la mancha, y hacerla pura para acercarse a Dios. Y sí que la hizo pura. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los muchos sacrificios no pudieron hacer esto. No pudieron abrirnos un camino a Dios. Lo señalaron, pero no lo abrieron. Nos mostraron el mapa para acercarnos a Dios, pero no era la vía para acercarnos a Dios. Nos mostraron el camino, pero no era el camino. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. La ley solo era el mapa. Cristo es el camino. ¿Entienden la diferencia entre el mapa y el camino? Tú no te embarcas en una ruta sin mirando el mapa. Tú tienes que coger carretera para llegar a algún lugar. Cristo es la carretera. El mapa te muestra las vías. Así era la ley. La ley señalaba lo que Dios haría, pero nunca podía llevarte a ningún lugar. ¿Ves la diferencia? La ley es incapaz de perfeccionar, porque además no pudo quitar el pecado ni impartir justicia. Nunca las personas que ofrecían corderitos cada año, nadie podía deshacerse de la culpa. Noten aquí el texto. Ahora, él hace una pregunta retórica. Si alguno de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento hubieran purificado, o sea, hubieran quitado el pecado, hubieran impartido justicia, entonces, ¿por qué se hacían más? Es una pregunta buenísima, ¿no? O sea, los judíos pensaban, sí, esto nos hace justos si sacrificamos el corderito. Eran apóstatas. Los creyentes del Antiguo Testamento verdaderos nunca creyeron en esto. Ahora les muestro que el autor dice que David no creyó en esto, nunca. Ahora, ellos nunca creyeron, los creyentes no creyeron que los sacrificios les abrían acceso a Dios. Estaban esperando al sacrificio final. Pero las personas que descansaban en esos sacrificios, que querían regresar de nuevo al rito cuando Cristo ya había venido, estaban realmente desviándose, sin esperanza otra vez, porque si algún sacrificio hubiera podido darles justicia, ¿por qué hacer más? El punto es que cada vez que tú pecabas, tenías que ir con un cordero al templo. Por si las moscas, porque todo Israel era pecador, cada año se tenía que ofrecer un cordero por Israel en el día de la Pascua. Porque siempre pecaban. Esto me hace acordar mi infancia. Cuando tenía 3 o 4 años, yo recuerdo que tenía un doctor llamado el doctor Reyes. Fue mi mejor amigo hasta los 15 años. Nunca se me olvida el doctor Reyes. Y él me mandó un kit que nunca pude deshacerme de él porque era asmático. Desde que tenía uso de razón, siempre fui asmático. Y él me dio un kit que nunca pude deshacerme de él hasta los 15 años, que hasta que maduraron mis pulmones. Pero todo el tiempo tenía que andar con ese kit. Yo me acuerdo del kit porque era increíble. Ventilante, elixir y el inhalador. Siempre andaba con ellos para todo lado. Si no andaba con eso, se le tiraba el paseo a la familia. Las navidades, yo siempre estaba con crisis de asma, me tenían que llevar a urgencias el 31. Imagínense mi mamá corriendo urgencias. Siempre me les tiré las navidades, los 31, todo. Yo era el aguafiestas de la casa. Siempre me enfermaba por la pólvora, ¿no? Entonces yo no podía oler pólvora, llovía y me enfermaba. Nunca, yo no conocí una semana en la que por lo menos no faltara 2 o 3 veces al colegio. O sea, no es que fuera mal estudiante, es que no podía ir al colegio. Estaba morado, literal, tratando de ahogarme. Y el ventilador, el teolixer y el inhalador ayudaban, me mejoraban por un momentico. Pero como que se hacía más grave la enfermedad. Esto era frustrante para mí, porque cada vez que veía el ventilador, el teolixer y el inhalador, me recordaba todo el tiempo, en todos los paseos, en cada viaje que hacía, porque siempre lo llevaba conmigo, que yo estaba enfermo. Recuerdo que mi esposa me dice, bueno, ese ejemplo lo vas a poner, pero tú todavía llevas un botiquín en tu maleta. Bueno, por si las moscas, yo vivo tan frustrado con la enfermedad, yo digo, por si las moscas. Pero ¿quién que ha sido saludable aquí se le ocurre llevar un botiquín en un paseo? Nadie, ¿verdad? ¿Qué le recuerda a uno el botiquín que uno está enfermo? Y yo crecí con esa mentalidad de enfermo. Yo no sé por qué tengo que arrastrar con un botiquín siempre, pero como que me siento, como que me falta algo si no llevo una pasta, mertiol, no sé lo que sea, por si las moscas, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre? Si usted ha sido sano, nunca llevaría eso, porque está sano. Jesús dijo, ¿quién tiene necesidad de un médico sino quién? Los enfermos. Él vino por gente enferma como nosotros. Es decir, los sacrificios para Israel eran como el ventilador, el teolixer y el inhalador. Eran un remedio, como el que me recetó el doctor Reyes, Dios le recetó el remedio a Israel. Es decir, ellos pecaban y la ira de Dios estaba sobre ellos. La ira de Dios se aplacaba solamente matando el corderito. No sé si usted recuerda, ¿la? Muchas veces que el rey David pecó, hizo un censo, Dios vino con su ira y estaba matando gente, él tuvo que comprar un campo, tal, y hacer un sacrificio, y ¡pum! La ira de Dios se aplacó. ¿Qué hacía el cordero? Aplacaba por un momento la ira de Dios. ¿Pero qué pasaba si volvía a pecar David? Otra vez le tocaba otra. Y si volvía a pecar, otra vez. Y si volvía a pecar, otra vez. ¿Qué le recordaba? Que ese remedio no quita la enfermedad. Como mi asma, Israel tenía que esperar a la edad madura para sanarse. Israel llegó a un momento de, en su adultez, dice el apóstol Pablo, y en su adultez, en la madurez de Israel, vino el Mesías. Y él fue el remedio definitivo. Nunca más tuvieron que hacer más sacrificios. ¿Y la razón? ¿Ya están sanos? Jesús vino por un pueblo enfermo, al que Dios le dio su medicina constantemente a través de los sacrificios, y no mejoraban, no mejoraban, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. De hecho, por su quebrantamiento del pacto terminaron esclavos de Roma, estaban tan de mal en peor que para ese tiempo el templo no tenía gloria. Dios no estaba allí. Y la tierra que Dios juró a Abraham no era de ellos, era romana. Horrible, ¿verdad? De mal en peor. Las crisis se hacían más terribles. Jesús vino siendo nuestro gran médico y nos dio el remedio, su sangre. Su sangre. Y es lo que nos dice aquí el autor. Ahora, ¿dónde está esto? Es incapaz. Nunca pudo estos sacrificios quitar el pecado. Pero cuando Jesús vino, lo primero que Juan el Bautista dijo en su bautismo, ¿se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Eso, él no tenía por qué bautizarse, era perfecto, santo, sin mancha. El bautismo señala la necesidad de limpieza. Pero en su bautismo nosotros hemos sido bautizados. Es decir, cuando él se bautizó se estaba asociando con nosotros en nuestra maldad. Él en su bautismo estaba señalándose a sí mismo como aquel que va a quitar lo que prefiguraba el antiguo pacto, el pecado del mundo. Cuando Jesucristo se vino a bautizar, Juan dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dice, sigan igual, ya no me sigan más a mí. Él va a solucionar su problemita. Él va a quitar para siempre su problemita, su enfermedad. Él vino por los enfermos. Enfermos, corran a Él. No sé cómo ha venido esta mañana a este servicio de adoración. Pero la única solución para tu culpa es Cristo. La única solución para tus temores es Cristo. No hay nadie más donde tú puedas correr. No hay un sacrificio más que tú puedas hacer. Dios no se complace en nada de lo que tú hagas, ni porque subas a Monserrate de rodillas, ni porque te flagelen la piel por causa de la culpa. No importa el sacrificio, te bañas con agua fría porque pecaste, no importa. Dios no acepta nada de lo que tú hagas, nada. ¿Y qué tengo que hacer? Confiar en la sangre de su Hijo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, la quita de una vez y para siempre. Y el autor lo va a demostrar con la ley de Dios. Hermanos, la ley es incapaz de perfeccionar, nunca pudo satisfacer a Dios. Y noten cómo lo va a poner el autor. Él va a citar un salmo de David, donde David es consciente. Es un salmo profético. David es consciente, siempre David estuvo consciente de que el sacrificio que él hacía en el tabernáculo no podía hacerlo justo. De hecho, él es consciente de que los sacrificios que se ofrecían en el templo que él iba a edificar no podían solucionar su problema. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 51? No quieres holocaustos que yo daría. No quieres sacrificios. Yo sé que no te agradan, Señor. O sea, nada de lo que yo hago me puede hacer justo. Solo que yo me humillo delante de ti, un corazón contrito y humillado, que confíe en tu gracia prometida en Cristo. Solamente eso puede salvarme. Y Dios le permite a David escuchar una conversación del futuro. ¿Okay? Por eso les dije que había un habitante del futuro acá. David es un hombre que fue al futuro proféticamente. Y David está escuchando una conversación y el autor nos dice, miren, escuchen a David, un hombre del futuro. Se anticipó a lo que estamos viviendo hoy. Ustedes quieren regresar atrás. Pero David vio estos días y miren lo que dijo. Por lo cual, al entrar Cristo al mundo, ¿qué dijo David? Esto está en el Salmo 40, por si acaso, ¿no? 40 del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no has querido. David está escuchando esa conversación entre Jesús y el Padre después de su encarnación. O sea, no es una conversación del Padre y del Hijo en la eternidad. Es una conversación entre el Padre y el Hijo cuando Cristo se encarnó. ¿Notan allí el texto en el versículo 5? Al entrar Cristo en el mundo, Cristo dijo esto. Padre, sacrificio y ofrendas tú no has querido. Pero tú me has preparado un cuerpo a mí. En holocaustos, sacrificios por el pecado, tú no te has complacido. Padre, entonces, como no te complaces en eso, yo dije, he aquí, Señor, yo estoy. Así como en el rollo del libro que está escrito de mí, el rollo del libro es el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hablaba de él. He aquí, Padre, voy a hacer todo lo que está escrito de mí en el rollo. Todo lo que tú decretaste acerca de mí lo voy a hacer con este cuerpo que me has dado. Es decir, voy a obedecerte perfectamente y voy a dar mi vida para darte un pueblo santo, para hacer, oh Dios, tu voluntad. David es consciente en el Salmo 40 de que no solo sacrificio es lo que lo hacen justo a él, es la fe en el Mesías que vendría. Él es consciente aquí de en esta conversación que Dios le permite escuchar entre el Hijo y el Padre. Imagínate, siglos antes, David escuchó al Padre decir en el bautismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de que sucediera, David escuchó la oración del Hijo en Getsemaní diciendo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero soy tu esclavo, Señor. De hecho, estas palabras de Hebreos 10, del 5 al 7, son una interpretación del Salmo, porque el Salmo no dice, me preparaste cuerpo, si lo notaron. Usted lo leyó esta mañana mientras adoramos al Señor. Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, mas has abierto, has horadado los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Y entonces yo dije, y aquí estoy, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Él es el perfecto hombre. Noten que está diciendo, no me preparaste cuerpo, sino me horadaste el oído. ¿Cómo se interpreta esto? Que el Hijo entiende que el cuerpo que el Padre preparó para él, a propósito, aquí está la encarnación de Cristo, él no fue engendrado por voluntad de hombre ni de varón, sino que fue engendrado por Dios. Dios preparó el cuerpo en el vientre de María. Aquí está señalando su nacimiento virginal, su concepción virginal. Pero además, este cuerpo que el Padre le da es un cuerpo que se va a entregar completamente a la voluntad. Y es lo que señala la parte de abrir mis oídos. Abrir los oídos es que este hombre va a escuchar y se va a entregar completamente a la voluntad del Padre. Recuerden, en Éxodo 21, en el día del jubileo, una vez que pasaban 7 años y la gente tenía esclavos en su casa que le enseñaban a trabajar, cada jubileo la gente tenía que dejar libre a los esclavos. Y si algún esclavo le encantó la familia de su amo y aprendió tanto de allí, ha sido tan enriquecido en esa familia, podía voluntariamente hacerse esclavo. ¿Qué hacían? La transacción que hacían era ir a los jueces, colocar una lesna en su oreja y abrirle un roto y colocarse una argolla, un arete. Así que si tú veías en Israel gente con arete, eran personas que estaban señalando, yo soy un esclavo por voluntad propia. O sea, estoy orgulloso de mi amo. ya no estoy viviendo para mis propósitos, ya no voy a hacer mi propia empresa, voy a hacer su empresa. Decir, ahora voy a trabajar para su casa y me he hecho siervo por voluntad propia. ¿Ok? Y esto es lo que el Señor está diciendo al Padre. Has abierto mis oídos, es decir, con el cuerpo que me has preparado, lo voy a entregar en sacrificio vivo a ti. No voy a hacer nada sino lo que tú me pides que haga. No voy a avanzar mi reino sino tu reino. De hecho, como Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino. Él está buscando el reino del Padre, la voluntad del Padre. Y aún hasta el final de su vida dijo, aunque yo no quiero ir a la cruz, a que es terrible someterme a tu ira. Nunca me ha pasado en la vida, pues que nadie aquí ha gustado la ira de Dios, sería terrible. En el infierno va a ser terrorífico, la ira eterna de Dios. El Señor dice, yo voy a beberla hasta las heces, toda tu ira. Hasta eso estoy dispuesto, Señor, si es lo que tú quieres. Haz tu voluntad y no la mía. Eso es un abandono total a la voluntad del Padre. Y el Hijo hizo esto por amor a ti y a mí. Y para la gloria del Padre, primeramente. Pero qué increíble que cuando Cristo hizo esto, ¿qué sucedió aquí? Has dicho anteriormente, sacrificios, ofrendas y holocaustos, sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido. Entonces dije aquí, yo estoy para hacer tu voluntad. ¿En qué se complace el Padre? No en sacrificios animales, sino en el sacrificio prometido por Dios, el de su Hijo. El que Dios prometió a Abraham que sucedería cuando estaba sacrificando a Isaac. Estaba a punto de sacrificar a su hijo. Dios dijo, detén el cuchillo. Yo voy a proveer a mi hijo, no el tuyo. Será el mío. ¿Ahora lo entiendes? ¿Entiendes? ¿Ahora cómo vas a vivir a la luz de lo que ya sabes? Abraham estaba convencido de que era su hijo, el Mesías, y estaba dispuesto, era el hijo de sus entrañas. Y estaba dispuesto a sacrificarlo para Dios. Pensó que era el Mesías y Dios dijo, no, no es. No va a ser un hijo tuyo, de tu simiente. Va a ser el mío. ¿Ok? ¿Cómo no amar a Dios, hermanos? Los que son padres entienden esto. Alguien que está dispuesto, por amor, a sacrificar a lo que más ama y atesora en este mundo, lo hizo por ti. El Padre no escatimó a su Hijo y lo entregó por nosotros. Y el Hijo quiso ser quebrantado por la mano del Padre, para que tú y yo no muriéramos. De manera que la Escritura nos dice que por esta perfecta obediencia de Cristo es la única forma en que nuestros pecados han sido satisfechos. Nunca los sacrificios satisfacieron a Dios. Dios está satisfecho únicamente con el sacrificio del Hijo. Fue lo que satisfizo la ira de Dios, porque Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre, perfecto mediador entre Dios y los hombres. Cuando Él derramó su sangre y ofreció toda su vida en obediencia al Padre, lo que estaba haciendo aquí es un glorioso intercambio. Él nos acredita toda su justicia y tomó todos nuestros pecados para llevarlos sobre sí en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por eso el que está en Cristo nunca vendrá a condenación jamás. Él pagó. Su sacrificio fue suficiente. Ya está consumado todo. Dios nos ama entrañablemente a causa de la perfecta obediencia de Cristo. La ley es incapaz, puede perfeccionar. También porque Cristo la abolió. Noten lo que dice acá, versículo 9. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ya que Cristo vino a ofrecer su cuerpo, su vida por nosotros. Lo anterior, lo primero tiene que desaparecer. No puede ser que se sigan ofreciendo sacrificios cuando ya el problema se solucionó. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, Él curó la enfermedad de su pueblo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a abrir las prisiones en las que estaba Israel. Hay libertad en Cristo. Puedes acercarte a Dios sin culpa, sin temor. No hay razón para temer. Él ya solucionó ese problema. el Hijo encarnado de Dios, ha abolido para siempre el pecado. Así que nos ha hecho perfectos. El Espíritu de Dios, subjetivamente, ha aplicado la obra de Cristo a nuestra vida. De manera que nos reviste de Cristo. Nos vemos como el Adán ensangrentado, pero real. El Adán ensangrentado seguía siendo Adán culpable. Pero hoy, por Cristo, nosotros ya no somos culpables. Lo que cantamos en el himno es real, sin culpas ya y sin temor. Por el poder, por la obra del Espíritu Santo, por el poder de Cristo en mí, el Espíritu vino a nosotros. Hizo la justicia de Cristo, la hizo nuestra. De manera que cuando el Padre te ve a ti, te ve tan perfectamente obediente como Cristo. Cuando el Padre te ve a ti, ve a Cristo. Alega tu causa delante de Dios. No es posible que Dios se acuerde más de tus pecados, porque ya los cubrió una sola vez, con una sola ofrenda. Tú no necesitas hacer más sacrificios. Es por eso que es tan aborrecible la misa. Vivo en una cuadra donde está la Iglesia Católica Romana y todas las mañanas, cada día, a las 7 en punto, pan, las campanadas de la iglesia. 6 de la tarde, invitando a la gente a venir a la misa, que es un culto de adoración donde se ofrece un sacrificio incruento por el pecado. Donde los católicos van, se comen la hostia y se sienten ahora, habiendo venido culpables, se sienten ahora limpios por la hostia. Que ni la mastican, ¿verdad? Entonces, ese sacrificio incruento los santifica. Y para eso también tienen otras cosas, otros ritos, ¿no? Hay como 7 sacramentos que te limpian, ¿verdad? De eso se trata la misa. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que hace Israel? Ninguna. Ellos siguen cargando con la cartuchera los remedios. Es decir, cada día, cada misa, el católico romano está recordando que es un pecador, que necesita un salvador. Y está recordando que está enfermo. Es decir, él sigue siendo culpable, tan culpable como cuando llegó a la misa. Qué terrible es estar allí, ¿verdad? Por eso el gran grito de la Reforma Protestante fue la sola gracia. Cuando Martín Lutero leyó la Biblia, no la tradición de los católicos, leyó en su Biblia, el justo vivirá por la fe. Es decir, solamente la fe puede asegurarnos la justicia requerida por Dios para acercarnos a Él. Solo la fe. No necesito más sacrificios, ni siquiera algo que yo hiciera. Él lo hizo todo por mí. El justo por la fe vivirá. Lutero iba a misa, se confesaba no sé cuántas veces al día. Él estaba obsesionado porque decía, él era como alguien ahogado y sabía lo que requería la justicia de Dios. Y así que nunca estaba satisfecho, siempre requería una confesión más, un rito más, una misa más, una misa más. ¡Qué terrible esto! Todo en el Antiguo Testamento gritaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, ya llegó, tú no tienes que hacer más esto. Sal de la Iglesia Católica si estás todavía allí. ¡Qué terrible es pensar todavía como un judío! Y estos hombres de barba blanca que están queriendo invitarnos otra vez a hacer todas las fiestas del Señor, de Israel. Son remedios temporales, no sirven para nada. Tú tienes un remedio eterno. ¿Sabes qué hizo este remedio? Noten, versículo 14. Por una ofrenda, Él ha hecho ¿qué? Perfectos. ¿Qué necesitabas tú para acercarte a Dios? ¿Y cómo te hizo esta ofrenda de Cristo? Perfecto, perfecto. ¿Necesitarás otra ofrenda? Ahora, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los santificados o a los que están siendo santificados. Lo que quiere decir el texto es que nosotros podemos estar seguros de que todo pecado ha sido quitado si el corazón nuestro está anhelando la justicia y estamos siendo santificados por la gracia de Dios cada día. ¿Han escuchado que la luz del creyente está en aumento como el día, que cada día está más brillante? Así que la vida de un creyente normalmente va en aumento. ¿Y por qué? Porque la gracia lo seduce. ¿Quién entendiendo la gracia, quién entendiendo que alguien se dio por él, puede seguir viviendo en sus pecados? Eso no es comprensible. Si tú dices haber recibido el don de la gracia, una gracia tan costosa que le costó la vida del Hijo de Dios al Padre, si tú dices haber recibido a Cristo, ¿cómo vas a seguir atado a tus pecados? Yo no puedo. Yo he querido seguir atado a mis pecados porque mi carne es terrible. Y cuando estaba más peladito en la vida cristiana, más joven, lo quise hacer, pero no pude. Yo me acuerdo, yo era demasiado vicioso, tenía muchos vicios en la vida. Yo recuerdo que estaba en uno de los vicios que más me costó dejar. Y estaba allí metido en el vicio después de que el Señor me había rescatado. Y me sentía tan culpable diciendo, Señor, yo realmente ya no puedo ser cristiano, ¿ya para qué voy a volver a la iglesia? Y si uno me dice, ¿sabes qué, Andrés? Me recordó la prostituta de Oseas. Yo me acuerdo, no estaba ni siquiera en mi insano juicio. Y allí, en mi insano juicio, pensé en la prostituta de Oseas. Y el Espíritu de Dios me recordó. Así como este Oseas amó a esa prostituta, así te amo. Y ¿sabes cómo te veo, Andrés? Tan limpio. Como si nunca hubieras... Yo me olvidé de que tú eras eso. Tú no eres eso. Ese día nunca más me entregué a ese vicio. Lo abandoné por completo. ¿Cómo Dios puede amarme así? ¿Cómo no me retira su amor nunca? ¿Cómo me sigue viendo tan perfecto como el primer día que creí? ¿Cómo me sigue confiando una iglesia, una familia, a pesar de mis errores? ¿Y sabes cómo? Porque me ve tan perfecto como el primer día en que puse en él mi esperanza. No hay condenación para el que está en Cristo. No hay. Tienes el Espíritu de Dios que da testimonio. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones, en sus mentes, las escribiré y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. No te añade. Ya hemos hablado del antiguo pacto, del nuevo pacto. Pero aquí hay una añadidura que tal vez se nos olvida. El nuevo pacto no solamente promete corazones nuevos, disfrutar de una vida en plenitud, sin el estorbo del pecado, no. Promete que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Todos nuestros pecados del presente, del pasado, del futuro. Él nos echó a las profundidades del mar cuando Cristo fue a la cruz y nunca más nos los va a recordar. Nunca más. Cada vez que tienes que te acercas a Dios, siempre eres recibido. Pecaste, te acercas a Dios, siempre eres recibido, siempre. Sucio como estás, en Cristo Dios te ve limpio y sin defecto. Tan hermoso como el Cordero de Dios. Porque tú eres uno con Cristo. Es lo que señala nuestro bautismo. Si esto no te compunge a la obediencia, nada lo va a hacer. Tú podrías decir, ah, entonces pequemos para que la gracia abunde. No has entendido nada. No has entendido nada. ¿Cómo alguien te puede amar así? Porque mis pecados siguen siendo ofensivos a Él. Siguen entristeciendo al Espíritu Santo. Y sin embargo, Él nunca, nunca te va a acusar. Nunca te los recuerda. Allí tienes personas que están a tu lado. Pecas y te recuerda, ay, pero mira lo que hiciste. Ah, pero mira, me trataste así, papá. Dios nunca va a hacer eso, nunca, nunca. Tú eres el que tienes que venir a recordarle que pecaste, porque te sientes mal, porque el pecado realmente nos acusa, pero ya no nos acercamos a Dios recordando nuestra enfermedad, sino desde la posición de sanos, no de enfermos. Nos acercamos a Dios desde una posición diferente, de victoriosos. ¿Esto no cambia nuestra vida? Escucha bien. Entonces, hermanos, ahora bien, ¿dónde hay perdón de estas cosas? Ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué más puedes hacer por tu pecado? ¿Qué más? ¿Qué dice el autor? Señor, ¿qué hago? Pequé. Ya no puedes hacer nada, amigo. Cree cree en Cristo. Cree en Cristo. Nosotros no estamos viendo aquí a una misa, recordando un sacrificio incruento cada domingo. Nos sentamos es a una mesa, a la mesa del Señor, como invitados de honor a su mesa. Y estamos sucios tal vez, y en la mesa no se nos recuerda, ¿saben qué? Yo no los veo sucios. ¿Qué pasó esta semana? A ver, ¿por qué estás triste? No, Señor, te ofendí, perdóname. Bienvenido a mi mesa. Antes siquiera que tú te acerques a él, él ya corre a ti como el padre del hijo pródigo a abrazarte. Antes siquiera que tengas esa carga de conciencia y vengas corriendo a él a suplicar su perdón, él hace rato te está esperando. No hay forma de que él se acuerde de tus pecados. Él los enterró en esa cruz, enterrados, completamente enterrados, para nunca olvidar, para nunca acordarse de ellos. Cristiano, ¿cómo servirás al Señor al salir de aquí? Esta es la gracia que nos hace libres. Esta es la eficacia de la obra consumada de Cristo. Su obra garantiza nuestra perfección por una sola ofrenda hecha. Su obra consumada garantiza nuestra victoria. ¿No dice el texto que Él va a poner a todos sus enemigos delante de sus pies? El trabajo ya está hecho. Noten cómo Jesús está sentado. Dice aquí que los sacerdotes cada día estaban de pie haciendo sacrificios porque eran temporales. Pero ¿cómo está Cristo habiendo después de ofrecer un sacrificio uno solo por nosotros? Sentado. Esperando que todos los enemigos sean puestos debajo de sus pies. Ya la obra está consumada. Todo está completo. La garantía de nuestra salvación fue comprada. Todo va a terminar bien para ti que confías en Él. Todo. En esta empresa de servir a Dios, en esta empresa de vivir para Cristo, en esta empresa de servir en su reino, nunca vas a fracasar. Nunca. Pablo dice, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte te va a separar del amor de Dios. Ni ángeles, porque los colocó, los demonios están debajo de sus pies, debajo del estrado. Él está descansando y en el estrado de sus pies está Satanás, el mundo, la carne, el pecado. Él está descansando allí sobre esos cuerpos muertos. Su obra está completa. Es un rey con sus vestidos manchados de sangre que ha vencido por nosotros la guerra. ¿Qué tienes que temer tú hoy con este gran campeón? ¿Qué tienes que temer? Esa es la eficacia de su obra. Por eso la invitación del texto es confíen en Él. No se amedranten por las circunstancias. Tú estás peleando desde la posición de la victoria. Alguien del futuro ha venido hoy a decirte, no temas. No temas emprender nada para Cristo. No temas crear hijos para Cristo. No temas sacrificar tu vida para Cristo. No temas desecharlo todo por Cristo, perderlo todo por Cristo. Porque todo lo que tú hagas por Cristo tiene trascendencia eterna. No hay una corona que Él te vaya a negar, un galardón que Él no te vaya a poner por cualquier cosa que hagas para Él. Y al final de cuentas llegaremos y todo lo arrojaremos delante de sus pies porque en Él fuimos más que vencedores. Tu vida está asegurada. La victoria de la iglesia está asegurada. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Y amigo que me acompañas esta mañana, tienes que estar desde este lado del equipo. Porque un día el Señor vendrá y serán malas noticias para ti si no estás en Cristo. Porque si no estás en Cristo, si sigues dependiendo de tus obras, de tus intentos de progreso, de tu esfuerzo, si sigues construyendo tu propio reino, tú no vas a salir ileso. Vas a sufrir por toda la eternidad la ira de Dios justamente por menospreciar a Cristo. Te invito a estar del lado correcto de la historia. Esta historia va a resultar bien, pero no para ti si no pones tu confianza hoy en Cristo. Te lo ruego, confía en Él. Ven como esta mujer de flujo de sangre. Solamente cree y tu culpa desaparecerá. Solamente cree y Él te hará más que vencedor. Solamente cree y sus promesas nunca faltarán. Y todo va a terminar bien para ti. Pero si no lo haces hoy, hoy es el día de salvación, te aseguro que Él descansará sobre ti en el día de la ira. Y serás parte de las uvas que Él pise cuando Él venga en gloria. No quieres esto. ¿Quieres un Salvador? Ven a Cristo. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo. Ven a Cristo. No juegues con Él. Vamos a orar.